Muy buenas, en este audio os voy a hablar de mi futuro proyecto de NAS. Bueno, como ya os dije en el último audio, que el último audio fue un poquito breve, ¿no? Fue más que nada un ejercicio para desquitarme un poco, ¿no? De haber estado sin grabar pues casi un mes y había ya ganas, ¿no? Quería desahogarme un poco, contar un poco las ideas que tenía, un poco los proyectos que tenía abiertos de cara a los próximos meses y por tanto, pues bueno, dije voy a grabar un poquito, así me desahogo un poquito, hablo y me desquito de todo este tiempo que llevo sin grabar y por así decirlo, sin expresarme, ¿no? Entonces, este audio sí que lo quiero dedicar un poquito al NAS, ¿vale? Al NAS que voy a montar en breve, en los próximos dos meses. Y me vais a decir, ¿pero qué NAS? ¿Pero si tú ya tenías una Raspberry Pi de NAS? Si tienes una Pi 4 con un Nextcloud y Docker y tal, y estaba súper contento. Pues sí, estaba súper contento, ¿vale? Estaba súper contento porque estaba funcionando bien, tenía sus lacras de rendimiento, ¿no? Y tenía sus peros, ¿no? Las Raspberries son lo que son, cuestan lo que cuestan, aportan lo que aportan, y por el precio que lo aportan, ¿vale? No le puedes pedir lo mismo a una Raspberry Pi 4 que a un HP Proliant o a cualquier otra máquina que haga de servidor puro, ¿no? Entonces, estaba contento hasta que he tenido un susto, ¿vale? He tenido un pequeño susto hace cosa de un mes. Que por suerte, por haber montado bien mi entorno el día de ayer, pues no fue a más. Os voy a resumir un poco lo que pasó, ¿vale? Yo estaba trabajando, yo tengo las Raspberries aquí al lado, en mi mesa, y estaba trabajando, haciendo mis cosillas, concentrado, y de repente oigo en la mesa, en la zona de las Raspberries, oigo un clac. Y uy, qué extraño, qué raro, normalmente pues no oigo ese ruido proveniente de esa zona, ¿no? Del entorno, ¿no? Y yo, bueno, sigo trabajando, no pasa nada, no hay problema, si vuelve a pasar, pues ya le presto atención y ya está, ¿no? La cosa es que, claro, como ya comenté en algún capítulo anterior, yo tengo Zabbix, el Zabbix que yo tengo, donde tengo todas las Raspberries, mis servidores, mis homelabs y todas mis historias monitorizadas, tengo que Telegram sincronizado con Zabbix y por tanto, pues cualquier cosa que pase en el entorno está monitorizada, ¿no? Tengo templates ya predefinidas, tengo alertas ya predefinidas por defecto. Zabbix me alerta de cualquier tipo de evento que ocurre en los servidores, ¿no? Pero claro, también tengo una serie de scripts que están continuamente en ejecución, que generan logs, y esos logs al mismo tiempo son analizados en tiempo real por Zabbix y me proporcionan a mí, por así decirlo, información en tiempo real sobre cosas que yo quiero controlar muy concretas, ¿no? Yo controlo, pues, por ejemplo, que los writes de los discos de mi Pi 4 de Nextcloud estén funcionando, que estén activos, que ambos discos no se paran, que no pierden sincronía. Tengo monitorizado también la disponibilidad de varios servicios, ¿no? Como Zero Tier, como el servicio del Pi-hole, ¿no? Y estos servicios que no son monitorizados específicamente ni directamente por Zabbix, pues yo mediante estos logs los tengo monitorizados. ¿Qué pasa? Pues que nada, unos 10 segundos después del clack que os comento que escuché, me llegó una notificación al grupo de Zabbix, el chat, perdón, que tengo con Zabbix, con el bot de Zabbix para que me reporte las alertas, en la que decía que el disco número 2, recordad que yo tenía un RAID 1, ¿vale? Un RAID 1 con dos discos Western Digital Red de 2 pulgadas y media, un RAID 1, un mirror, un espejo, todo lo que se hace en un disco se replica en el otro, en modo prácticamente casi bidireccional, y me dice que el disco 2 se ha parado. Qué extraño. Me intento meter en Nextcloud y obviamente, como tengo todo lo que es Docker ejecutándose dentro del RAID, mala idea, pero es que es lo que hay, porque repito que es una Raspberry, no puedo acceder. Docker está parado, me saca errores, los puntos de montaje han desaparecido. En fin, como es un RAID 1 y solo tiene dos discos, y además están en modo espejo, cuando un disco cae, automáticamente el file system se desmonta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesitamos, por lo menos, creo que es los que sois expertos en discos, ya me corregiréis, pero creo que necesitas mínimo un RAID 5 para tener la pérdida de un disco y tener tu file system funcional, ¿vale? En este caso es un RAID 1 y por tanto, si se cae uno de los dos dispositivos de almacenamiento, pues el sistema se desmonta. Entonces, pues bueno, lo intento montar en caliente, me da un error y me lo monta en read-only, no puedo escribir, solo puedo leer. No me deja acceder al sistema de archivos siquiera, me dice incluso que me reporta que hay bloques en el DMS que están defectuosos dentro del disco. Bueno, en fin, un pollo del copón y nada, pues decido reiniciar la Raspberry, con lo cual, pues bueno, con el reinicio recupero los dos discos. Esto me pasó una vez, ¿vale? Y lo reporté en GitHub. De hecho, el issue está abierto dentro del GitHub de Raspberry Pi, ¿vale? Concretamente en el repositorio del kernel. Y se me comentó que esto era debido a que habían detectado que en una de las actualizaciones del firmware de la Raspberry había ciertas casuísticas en las que los discos, en el momento en el que se hacían largas transferencias, habían dejado de responder igual de bien que en la versión anterior, ¿vale? Que habían incluido algunos cambios, algunas modificaciones, algunas mejoras que habían traído como contrapartida esto. Entonces, pues bueno, me dijeron que no me preocupara, que iban a sacar en breve una actualización en la que creían que iban a solucionar esto y ya está. Bueno, no pasa nada. Yo revisé los logs y efectivamente en ese momento se estaba sincronizando un directorio que pesaba 20 GB a Nextcloud, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Yo sé perfectamente cuando la Raspberry está funcionando, o sea, cuando el Nextcloud está haciendo transacciones, básicamente porque a la mínima transacción a mí me llega una notificación precisamente al mismo Zabbix que a mí me informa de que el I/O dentro de la Raspberry está creciendo mucho. Y no es por la transferencia de archivos al disco mecánico, sino que es por la actividad que tiene MariaDB en la tarjeta de memoria, ¿vale? Porque esta es la única de las tres Raspberries que tengo funcionando con una tarjeta de memoria, el resto están con SSDs. En este caso no puede ser porque la caja que tengo solo tiene dos ranuras para discos de 2.5, ¿vale? Y en esas dos ranuras, están los dos discos mecánicos que tengo en el NAS. Entonces, claro, es un poquito complicado. No pasa nada. Yo sigo trabajando, esperando la actualización. Intento hacer el mínimo de sincronizaciones y de subidas posibles a Nextcloud para evitar que esto pase. Pero claro, uno se despista. ¿Y qué pasa? Pues que a los 3 o 4 días volvió a pasar. Creo que fue, de hecho, grabando un podcast, porque yo grabo podcast y los guardo en Nextcloud con los proyectos, y los proyectos pues están compuestos de un montón de archivos comprimidos y suelen ser de peso, ¿no? Suelen haber muchísimos archivos comprimidos, muy pequeñitos, pero muchísimos, ¿vale? A lo mejor, yo que sé, tienes, me lo invento, a lo mejor tienes 5.000 archivos para un podcast que dura 15 minutos partido en cachos de 5 o 10 megas, ¿vale? No sé si me explico. Y eso es lo que realmente provoca el alto I/O. No que estés metiendo discos grandes muy pesados, sino que estés metiendo infinidad de archivos pequeños, muy pequeños, en gran cantidad, ¿no? Entonces, pasó, volví a escuchar el clack y digo, bueno, pues ya está, no voy a perder el tiempo, voy a reiniciar y se acabó. Mi sorpresa vino a la media hora, cuando yo estaba trabajando, porque yo guardo todo lo que aprendo, todos los apuntes, mis cursos e historias, las guardo en Nextcloud. La sorpresa vino cuando yo fui a abrir Nextcloud y me encontré el directorio vacío dentro del PC. Dije, qué extraño, ha desaparecido. A ver si voy a mirar a ver Docker, si es que se ha parado el contenedor o lo que sea. Miro Docker, no hay nada en Docker. Está el contenedor funcionando perfectamente de Nextcloud, el de la base de datos también está funcionando sin problemas. Qué extraño. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando me doy cuenta, voy al iPad y veo que el iPad no ve ningún archivo. Bueno, ve un par de directorios que están ahí, vacíos, en la raíz de Nextcloud, pero que el resto del contenido ha desaparecido. Y ya me empiezo a asustar, enciendo mi ordenador de sobremesa, donde tengo otra réplica sincronizada porque tengo el cliente, a ver qué pasa. Me meto y veo que el cliente de Nextcloud está empezando a borrar todos los archivos locales que yo tenía metidos. me meto en el log de Nextcloud y efectivamente el servidor estaba borrando, literalmente, el servidor a nivel interno había perdido el 90% de los archivos que yo había tenido guardados dentro del propio Nextcloud, y el cliente, por tanto, al haberse dado cuenta de ello, ha emitido la orden a todos los clientes de Nextcloud de borrar todos los datos locales relacionados con los archivos que se han borrado. Esto es una catástrofe, esto es catastrófico, ¿vale? Por suerte tengo una réplica, porque hago réplicas cada día, y me di cuenta antes de que se hiciera la réplica de la noche, porque si se hubiera hecho la réplica de la noche por rsync del contenido Nextcloud, yo hubiera perdido la réplica también, pues, ¿vale? Porque es un rsync con el comando DLT puesto, para tener un espejo, una réplica de lo que hay en los discos a nivel externo en otro disco aparte, ¿vale? Lo hago por seguridad siempre, por tener siempre la información en dos puntos del entorno, por si pasan estas cosas. Cancelé corriendo la automatización de la réplica nocturna y corté la réplica, ¿vale? Corté la réplica, y aparte de cortar la réplica, investigué qué pasaba. Y según vi en diversos logs del sistema, sobre todo logs del MDADM, que es el software de Linux, en este caso de Debian, Raspbian o Raspberry Pi, ya no sé cómo coño se llama, que gestiona los volúmenes en RAID, vi que los discos habían perdido sincronía, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, estos discos tienen una sincronización entre uno y otro, ¿vale? Para monitorizar lo que se copia en uno y lo que se copia en otro para replicarlo. Por algún motivo, debido al corte, al haber crasheado, petado o fallado, ¿no? Fallado, mejor dicho, uno de los dos discos, el otro por algún motivo hizo una consulta al otro disco e interpretó que lo que había dentro se había borrado, porque no había nada. Y automáticamente, ¿qué hizo él mismo? Se borró su contenido. Nextcloud lo interpretó como que, bueno, que yo había tomado acciones y que yo había sido el usuario que había borrado las cosas. Deduzco, ¿vale? Deduzco, porque no veo otra explicación. Estos son suposiciones, ¿vale? No deduzco otra explicación. Lo que sí que sé es que se perdió sincronía y que a raíz, por horas y por tiempo que he visto, porque las fechas coinciden y las horas coinciden, sé que a partir de ese pete se perdió toda la información. Lo perdí todo, ¿vale? Así que, bueno, lo que hice básicamente fue borré los contenedores, los dos contenedores, por estar seguro, generé dos nuevos, y el dump que hago cada noche, porque cada noche hago un dump de la base de datos de Nextcloud, por si acaso pasa esto, pues monto otra vez el entorno Nextcloud de cero con dos contenedores nuevos, y encima restauré el dump de la base de datos de Nextcloud, ¿vale? Bueno, no me ha vuelto a pasar, ¿vale? No me ha vuelto a pasar, pero obviamente para mí la Raspberry, si es para montarla con un RAID, ya no es un entorno de producción fiable, ¿vale? No, yo no puedo estar pendiente constantemente de si los discos petan, si no petan. Ese día estuve en casa, lo pude ver, pero el día que no estoy en casa, que estoy fuera o que no puedo estar pendiente del teléfono, o que a lo mejor miro el teléfono un par de veces por la mañana o un par de veces por la tarde porque estoy liado, yo no me doy cuenta, ¿vale? Y si no me doy cuenta y aparece la réplica nocturna, yo mis datos, en este caso, en este escenario, los hubiera perdido, ¿vale? Los hubiera perdido. No solo eso, ¿no? Es que la Raspberry, como os he dicho, es un aparato muy limitado. La Raspberry Pi 4 salió al mercado siendo nativamente compatible con UASP. UASP es un protocolo de gestión de almacenamiento, es casi over USB. El SCSI es un protocolo de gestión de discos, ¿vale? Que se utiliza en cabinas de disco. Y que lo que te permite es hacer una gestión similar a la que se hace en las cabinas de disco profesionales, pero en dispositivos por USB, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí, la Raspberry es compatible de forma nativa, pero por algún motivo que se desconoce, gran parte de los discos que hay en el mercado UASP no son compatibles con la Raspberry Pi, cosa que no me explico. Mi Seagate Expansion, los dos son compatibles con UASP, pero no funcionan con la Raspberry Pi 4. Tengo que excepcionar el UASP, el protocolo UASP, en el kernel para que funcione. No sé por qué. Si os vais a internet e investigáis sobre el tema, os encontraréis muchos hilos en el foro de Raspbian e incluso en el Git de gente reportando lo mismo, de problemas. Deja de funcionar el Smart Mount Tools, las estadísticas Smart se dejan de reportar correctamente. Bueno, pasan cosas, ¿vale? Pasan cosas. Luego la Raspberry tampoco es compatible con Trim, ¿vale? Y eso, en mi caso, por ejemplo, si yo trabajo con SSDs, me es muy necesario porque me permite aumentar en consideración el rendimiento del sistema y aparte parar la degradación de los SSDs, que no es mucha, pero si lo puedes evitar, pues mejor, porque más amortizas el dinero que has invertido en tu hardware. La cuestión, como comento, es que, y entre otras cosas, ¿vale? Porque, y repito, esto no es problema de la Raspberry, no estoy diciendo que las Raspberries, perdón, sean una mierda, ni que no sirvan para nada, ni nada, no. Simplemente digo que las Raspberries son para lo que son y que quizás yo el uso que le he dado a la Raspberry no es el más adecuado, ¿vale? Lo que he aprendido básicamente es que si vas a meter documentos personales, documentos críticos y tal en un dispositivo que quieres bajo tu tutela, lo que tienes que hacer es invertir en hardware como toca, ¿vale? Y dejar las Raspberries pues para pruebas, dejar las Raspberries para momentos puntuales, como entornos de test, de preproducción o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, por ello he decidido que me voy a comprar un NAS. Pero no me voy a comprar un NAS como los que tenéis en mente ahora mismo, ¿no? No me voy a comprar un NAS comercial tipo Kunapo Synology, ¿qué va? Me voy a montar un NAS. Me he comprado una caja de discos, una caja de servidor Supermicro. No me acuerdo el modelo exactamente. De hecho, lo voy a buscar, porque lo tengo guardado aquí. Lo tengo en Amazon. ¿Vale? Que no lo he comprado en Amazon, ¿vale? No lo voy a comprar en Amazon, pero mirar, el modelo es Supermicro CSE-721TQ-250B. Es una caja compacta, ¿vale? Con cuatro ranuras para discos de 3,5, compatible con SAS y con SATA, y con dos ranuras para discos SSD, de 2,5. Esto lo voy a acompañar con una placa también Supermicro, a ver si la encuentro, la tengo metida en el Chrome. Creo que no la he cerrado, que va a ser en cuestión la placa, la Supermicro X11SCL-IF, ¿vale? En concreto. Supermicro, para los que no lo conozcáis, es un fabricante de hardware especializado en servidores, ¿vale? Es una marca que se vende mucho en Estados Unidos y también en Europa. En España no mucho, pero en zonas como Alemania, Francia, sobre todo Holanda, que es donde se fabrican, Reino Unido y tal, se utiliza mucho. Si sois administradores de sistemas y trabajáis en empresas de cierto tamaño, pues sabréis que muchas de ellas también utilizan este hardware, junto a HP, Dell, etc, etc. Entonces, tenía la opción de comprar hardware de consumo, ¿vale? Como he hecho con mi microservidor, como he hecho con mi HomeLab Ryzen, ¿vale? Yo en esos dos dispositivos he utilizado hardware de consumo, una placa normal de consumo de toda la vida, un procesador de consumo y tal. En este caso he decidido cambiar y pasarme al hardware de empresa, al hardware profesional, porque precisamente voy a guardar datos personales, ¿vale? Voy a guardar documentos que para mí son críticos y por tanto, pues bueno, no me queda otra, aparte de que me interesa tener un aparato que sea fiable para estar 24/7. No va a estar 24/7 de momento, pero la idea es que en un plazo de tiempo muy corto, sí que sea 24/7. De momento no va a estar todo el día, pero sí las horas en las que yo estoy operando, ¿vale? En las horas en las que yo soy productivo. Entonces, va a ir con este hardware, ¿vale? Los discos van a ser SATA, no van a ser SAS, porque los SAS van a unas velocidades, a unas revoluciones muy altas, hacen mucho ruido y se calientan muchísimo también. Por tanto, voy a ir con SATA, con discos de 5800, 5900 revoluciones. No sé si van a ser Seagate, mi intención es que sí. No sé si van a ser Western Digital, no tengo ni idea, ¿vale? Decidirá el mercado y los precios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque obviamente vengo de una inversión no muy fuerte, pero sí que vengo de una inversión con el mini PC y obviamente pues yo no quiero, no me apetece empezar a comprar ahora discos a precio de mercado, ¿no? Voy a esperar un poquito a ver si veo algo a buen precio y ya está. Entonces, va a llevar eso, luego va a llevar 16 GB de memoria ECC, ¿vale? Memoria de servidor certificada por Supermicro, ¿de acuerdo? Y va a llevar un M2 para el sistema operativo, ¿vale? Un Samsung muy probablemente, que me están dando un resultado brutal. Donde los monto me están dando un resultado tremendo. Así que probablemente llevará un Samsung. ¿Sistema operativo? Pues Trunas, ¿vale? Aquí sí que ya me voy a dejar de Debian, me voy a dejar de historias y de momento, de inicio, va a tener un Trunas físico instalado dentro. ¿Qué va a llevar de procesador? Bueno, de procesador, yo había pensado en un Pentium, Gold, un G5420, porque no quiero gastarme mucho dinero en el procesador. Va a ser un NAS, ¿vale? Va a ser un NAS. Mi intención es usar el ZFS, pero tengo entendido que con el sistema ZFS lo importante es tener una buena cantidad de memoria y una memoria de calidad, ¿vale? El procesador es importante, pero no es tan necesario. Claro que estoy viendo, la placa esta es compatible con Intel Xeon de la serie E2000, ¿vale? Y también es compatible con la gama Intel de octava y novena generación, con lo cual eso que me gano, porque la diferencia de rendimiento entre la octava y la novena y la décima y la undécima tampoco es muy grande, y puedo ahorrar dinero comprando un procesador de la novena generación. Entonces estoy dudando entre el Pentium que os he comentado y el i3 9100, ¿vale? Depende de precios, depende de los ánimos de los que esté yo cuando lo vaya a comprar, porque realmente la diferencia es que uno tiene dos núcleos físicos y el otro tiene cuatro, ¿vale? El i3 es el doble de potente, precisamente por eso, porque tiene el doble de núcleos y porque tiene también de Turbo Boost y estas historias. Pero de momento no me quiero gastar mucho en el procesador, porque es un componente temporal. Yo estoy mirando de cara al futuro, ¿vale? En cuanto a memoria RAM, esos 16 GB van en un stick, ¿vale? He decidido rechazar al dual channel y tener un stick para en el día de mañana poder meterle otro stick de 16 GB más para tener 32, y quiero meter un procesador barato que cumpla, que sea cumplidor. No quiero ahora un monstruo ahí dentro, porque el día de mañana, dentro a lo mejor de un par de años, uno, dos, tres años, cuando los Xeon en cuestión bajen de precio, porque ahora están a precios tremendos para el modelo que yo quiero, ¿vale? Que no me acuerdo cuál es, no me acuerdo qué Xeon en concreto es, pero el modelo que yo creo está sobre los 700 euros, ¿vale? Entonces me voy a esperar un par o tres de años a que baje el tema de los precios un poco, y el día de mañana, pues metiendo un Xeon en condiciones y metiendo otros 16 GB de RAM, ¿por qué no meter aquí esa potencia? Coger ese TrueNAS, virtualizarlo y meter un Proxmox ahí y montar un hipervisor dedicado en exclusiva al almacenamiento, ¿vale? Almacenamiento puro y a la virtualización relacionado con almacenamiento. De momento va a haber un TrueNAS, ¿vale? Y la idea es la de siempre. Voy a utilizarlo para meter no solo mis documentos personales, ni los documentos críticos, ni todo ese conjunto de información, sino que también lo voy a utilizar como directorio de descargas, directorio para consumo multimedia, etc, etc, etc. Y por supuesto, voy a utilizar el Seagate Expansion de 6 teras que me compré en el Prime Day a principios de octubre, para replicar toda la información crítica que vaya ahí dentro, ¿vale? Voy a montar ahí dentro también el almacenamiento del Nextcloud, ¿vale? No sé cómo lo voy a hacer con un TrueNAS, pero veremos a ver qué opciones tengo. Mi idea es montar un TrueNAS, aún no estoy 100% seguro, pero mi idea es esa. La cuestión es que de momento el almacenamiento de la Raspberry Pi 4, ese RAID, no va a ser productivo, ¿vale? El Docker por el momento va a seguir, el contenedor de Nextcloud va a seguir en la Pi 4. Vamos a quitar los discos, vamos a dejar de utilizar esos discos, no los voy a quitar, pero sí que voy a dejar de utilizarlos a nivel productivo, y mediante un NFS voy a hacer que todos los datos que yo suba a Nextcloud a través de la Raspberry se repliquen, vayan directamente dentro del NAS, ¿vale? Y que el NAS haga una réplica dentro del Seagate Expansion y de los discos de la Raspberry, ¿vale? Los que actualmente pues funcionan un poquito ahí. ¿Por qué? Pues porque ahí voy a montar un Nextcloud en preproducción, ¿vale? Como Nextcloud para mí es una plataforma productiva, totalmente productiva, para mí es un entorno de producción, porque bueno, obviamente ahí están mis archivos, con ellos trabajo día a día y yo llevo Nextcloud encima, ¿vale? Mi idea, como ya os dije, es prescindir poquito a poquito cada día más de Google, Microsoft y estas historias para almacenar mi información. Entonces voy a montar también un Nextcloud en preproducción, ¿vale? Para poder depurar un poco lo que sea que vaya a implementar en el entorno de producción, que va a estar metido dentro del NAS, ¿no? Entonces, pues las actualizaciones de los contenedores se harán primero dentro del contenedor de preproducción, luego tras un tiempo prudencial en el que evaluaré si las modificaciones que voy introduciendo van respondiendo bien en la Raspberry, pues automáticamente las implementaré también en el entorno productivo del nuevo NAS, Pues claro, si la Raspberry ya funciona bien a nivel de rendimiento y no da problemas, pues obviamente en el NAS al 99% debe de funcionar. O sea, ahí no hay ningún tipo de duda. ¿Vale? Y eso sería de momento el NAS, ¿vale? Eso es lo que tengo pensado. Eso es de momento lo que hay. La placa, la caja y la memoria ya están compradas, ¿vale? Me tienen que llegar pronto, en principio entre la semana que viene y la semana siguiente. Y luego, a partir de principios del mes que viene, de diciembre, ya mi intención, que ya es un esfuerzo económico menor porque ya no es tan caro, me quiero comprar el procesador y el disco del sistema operativo y por lo menos ya poder dejar la instalación del TrueNAS y del entorno lista, ¿vale? Y con ello también decidir cómo montar el tema de Nextcloud. Entonces, los discos vendrán más adelante. Yo esto no espero tenerlo en producción al 100% hasta enero, que es cuando creo que voy a tener los discos. Quizá hay una pequeña posibilidad de que los pueda adquirir ahora en diciembre, ¿vale? Es pequeña, ¿eh? O sea, tampoco os creáis, pero existe una pequeña posibilidad. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos. Pero mi idea es tener esto, me pongo como plazo hasta enero para tenerlo en producción. ¿Dónde he comprado la caja y dónde he comprado la placa? Pues no lo he comprado en Amazon, no lo he comprado en PC Componentes, porque estos componentes son muy difíciles de encontrar ahí, sino que los he comprado en una tienda, ¿vale? En un distribuidor llamado Unreset, ¿vale? Unreset es una empresa muy chiquitita que está localizada en Murcia. Y es una empresa bastante humilde, es una empresa tradicional, de hecho, se hacen las cosas tal y como se hacían antes cuando no había internet, a base de presupuesto y con comunicación directa telefónica y por correo electrónico con el proveedor. De momento me he decidido hacerlo así porque, primero por lo que os he comentado, por el tema de que en Amazon no se puede encontrar, y segundo pues también porque, oye, tenemos que ayudar a las empresas nacionales, ¿vale? No puede ser que Amazon al final se vaya a llevar toda la cuota de mercado y que a nosotros, a nuestro producto, no lo vayamos a despreciar y sacrificar. Que es una idea que tengo en mente poder realizar a partir de ahora, ¿no? Intentar prescindir todo lo que pueda de Amazon e intentar tirar más al momento de comprar productos relacionados con los sistemas, pues en PC Componentes, aquí por ejemplo, como os he comentado, en Unreset, ¿vale? Y de momento, bueno, como son una empresa pequeña, los envíos los hacen despacio, ¿vale? Tardan un poquito porque tienen que adquirir material a base de pedidos, ¿vale? Porque ellos piden bajo demanda, no en masa. Y por tanto, pues por ello va a tardar un poquito el material en llegar, ¿vale? No me preocupa. De momento el trato está siendo muy bueno con tanto con el comercial con el que tengo la bondad de gestionar esto, como con los medios que se están utilizando para realizar el proceso de compra y tal, ¿vale? Obviamente tiene limitaciones, como son pedidos bajo demanda, no se pueden devolver productos por el hecho de que no te gusten o de que quieras cambiarlos, ¿vale? Porque son pedidos bajo demanda, es algo que tienes que aceptar una vez compras. En mi caso no es problema porque yo tenía clarísimo lo que iba a montar y sé además perfectamente que son los componentes más adecuados para montar el entorno de almacenamiento que quiero montar, pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Si alguien quiere información o quiere ponerse en contacto con ellos porque tiene alguna pregunta o lo que sea, pues que me lo diga por privado y yo le doy el contacto de la empresa, ¿vale? Me gustaría hablar más de ellos. Cuando ya tenga los componentes y tal y ya lo reciba todo, volveré a comentaros a ver qué tal es la experiencia entonces, ¿vale? Porque esto es la primera vez que lo hago, es la primera vez que compro un distribuidor. Pero bueno, de momento las impresiones son muy buenas. Y luego la otra cosa que quiero comentar, ¿vale? Es el tema del PC Sense, del mini servidor tipo industrial que he comprado en AliExpress. Que por cierto, compré el martes y se ve que el vendedor tiene un follón de la leche de todos los pedidos que le han hecho en el Black Friday, porque aún no me lo ha enviado, estoy pendiente de que me lo envíe. Me ha comentado que lo va a enviar entre esta semana y la siguiente, veremos a ver cuándo llega. Y la idea es también la misma, ¿no? Porque yo en breve, en unos meses, probablemente podré prescindir ya del router TP-Link. Bueno, a ver, no prescindiré del router TP-Link, pero sí que de la red 4G que utiliza. ¿vale? Yo ya dentro de un tiempo podré tener una línea fija de internet, una fibra. Entonces, la idea, por supuesto, es utilizar un servicio de Dynamic DNS y una IP fija, un DNS fijo en este caso, para poder acceder a mis servicios desde fuera de casa sin zero tier, ¿vale? Que repito lo mismo que os dije en el último capítulo, zero tier es un servicio tremendo, es acojonante, es muy bueno, me encanta, estoy enamorado de zero tier. Pero bueno, es un poco tedioso el hecho de estar teniendo que tirar siempre de VPN. Yo, por ejemplo, tiro en el móvil de VPN, tiro de zero tier y cada vez que hago algo, pues bueno, la batería pues baja un poquito más rápido, ¿no? Porque tiene que cifrar la conexión y es un servicio P2P, ¿no? No está centralizado, entonces pues se nota un poco, ¿no? Entonces, si puedo prescindir de estas pequeñas incomodidades, porque al final son tonterías, pues mucho mejor, porque podré acceder a cualquier servicio sin tener que activar ni desactivar nada. Entonces, este mini PC que va a hacer de PFSense es un poquito para lo que os comenté en el capítulo anterior, ¿no? Para bifurcar un poquito la red, para segmentarla, securizarla, filtrarla y protegerla, ¿no? Segmentar mi red de casa, pues para poder tener diferentes redes. Para diferentes objetivos, una red, por ejemplo, doméstica, otra red para servidores, una red de administración y una DMZ, como se ha hecho toda la vida, para los servicios públicos, ¿no? Que por supuesto va a tener, pues bueno, toda la protección del mundo que se pueda. Y es otro proyecto que al que le tengo muchas ganas, ¿eh? Sinceramente tengo muchas ganas de poder empezarlo ya, de poder poner las manos encima. Es un cacharro muy bonito, la verdad. En realidad da igual que sea bonito o no, lo importante es que funcione, ¿no? De hecho, precisamente no se ha enviado aún, porque la empresa esta de AliExpress, a la que le he comprado el cacharro, se ve que también hace los servidores bajo demanda. Y es un proceso largo, porque primero los tienen que fabricar, luego les tienen que pasar un test de calidad y posteriormente pues te lo envían, ¿no? Y ahora con el Black Friday pues se ve que tienen una sobrecarga de trabajo brutal. Pero lo dicho, es un mini PC con 6 puertos gigabit. Creo que son Intel V240, no me acuerdo el nombre, V210 y V211. Bueno, espera, lo voy a mirar porque lo tengo aquí guardado en la aplicación, en AliExpress, así que os lo puedo comentar ahora mismo, y así os puedo comentar también el resto de especificaciones que tiene el producto en sí, que la verdad es que está bien por el precio por el cual lo pude conseguir. Realmente es interesante. Vamos a ver, descripción del artículo. Vamos allá, vamos a ver la tabla de especificaciones. Ahí lo tengo. Vale, bueno, simplemente las tarjetas de red, según leo aquí, son, a ver, la Intel I201 y la Intel I211, ¿vale? No hagáis caso a lo que os he dicho antes. Esto dividido en 6 puertos Ethernet, gigabit Ethernet diferentes. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Ir creando VLANs, comprar, a lo mejor en el futuro tengo que comprar algún otro switch para distribuir mejor. Y es eso, con acompañado de un i3-70. Y a ver cuál es el que he cogido, porque no lo termino, no lo recuerdo. Eso, el i3-7167U, acompañado con 4 GB de RAM. Al final, para montar un PFSense, RAM me sobra y el procesador me sobra por un tubo, ¿vale? Con el Celeron, que era mi otra opción, coger un modelo Celeron con 2 GB de RAM y un Celeron 30, y a ver, lo tengo aquí apuntado, un Celeron 3865U, pero entre que era el Black Friday, que me pasó el vendedor un cupón, que luego puede utilizar un cupón de Black Friday, y además que luego pues también AliExpress me dio otro cupón para hacer las cosas, pues de los 210 euros que costaba el mini PC, que esa sí que es una cifra que no me hubiera dejado en AliExpress, pues me ha costado 170. Vale, me ha costado 170 y nada, aquí estoy, a la espera de que llegue todo y a la espera de que todo funcione como toca, ¿vale? Así que nada, chicos, por aquí poca cosa más a comentar. Ya otro día os comento el problema que he tenido con el router TP-Link, que por cierto parece que ya se ha solucionado, moviéndolo de sitio. Sí, moviéndolo de sitio parece que todos los problemas del router han desaparecido. Y os contaré cómo ha sido la andadura con el aparato en sí y cómo me he dado cuenta del problema, porque ya os lo digo que es un tema que trataría mejor el mismísimo Iker Jiménez que no yo con mis conocimientos, ¿vale? Así que nada, lo dicho, cuando vaya a recibir más cosas y cuando tenga más cosas que comentaros, pues y cuando el tiempo me deje, ¿vale? Porque el tiempo, tal y como están las cosas a nivel pandémico y social, pues escasea, os lo contaré como siempre sin duda, ¿vale? Pues nada, chicos, chicas, que tengáis una buena semana y una buena entrada en diciembre, ¿vale? Venga, hasta luego.